Hola mis amigos y bienvenidos a este su programa Mientras el Mundo Gira. Como siempre yo comienzo dándole las más expresivas gracias por permitirme entrar en sus hogares, compartir con ustedes todos estos temas que creo que nos conciernen a todos. A veces hay gente que dice, yo no quiero tener malas noticias. No es que sean malas noticias, es que son situaciones graves que la atañen a todos. Vivimos en el mundo, no somos del mundo, pero vivimos en el mundo. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces, en una interpretación un poco equivocada, la gente quiere, hay que retraerse del mundo. En ningún momento, en ningún lugar, especialmente del Nuevo Testamento, donde tenemos toda la enseñanza de Jesús, nuestro Señor y Maestro, ¿no? De hecho, el nombre que más se le da a Cristo es Maestro, Rabino, Rabí, Raboni. La palabra lo mismo, es Maestro. Y Él nos enseña a ser un tipo de persona. Hay muchos tipos de personas, pero hay un tipo de persona que es la persona que es cristiana. En el caso de nosotros, cristianos católicos. Hay hermanos nuestros que son cristianos no católicos. Yo creo que es hora de que dejemos un poquito el nombre de protestantes, eso fue un momento histórico, y ellos son igual que nosotros cristianos, pero no pertenecen a la Iglesia Católica. Hay una división muy lamentable, pero que todavía está ahí, pero hay que aceptar que un 95% de nuestros hermanos cristianos no católicos se han acercado al tiempo que nosotros tomamos una iniciativa después del Concilio Vaticano II de acercarnos a ellos como un gesto de iniciativa maternal. La Iglesia es madre, madre y maestra, y es lo que se conoce como el movimiento ecuménico, de buscar, como decía el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, decía, vamos a buscarnos, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Y es verdad, yo tengo una excelente relación. Hay otro sacerdote en Puerto Rico que los mismos evangélicos, el Concilio Evangélico, lo llama su capellán. Mire qué cosa más linda, que es el padre Carlos Pérez. Un sacerdote excelente, tiene una parroquia que se llama Santa Rosa de Lima, pero es un gran teólogo, es abogado, tanto civil como canónico. Un hombre tiene un verbo excelente y un hombre muy fácil. Y él está muchas veces en el Capitolio defendiendo. Y los mismos evangélicos dicen, padre, usted tiene una formación que nos ayuda, porque se unen, nos unimos para trabajar por lo que es recto, para que no se legisle especialmente en contra de los que no se pueden defender por sí solos, los niños en el vientre de su madre, los tercera edad, todo esto que tiene que ver con la eutanasia. Y él es un hombre muy preparado, especialmente legalmente, y los hermanos nuestros cristianos no católicos lo quieren mucho, lo respetan. Y yo tengo la bendición de tenerlo ya como amigo, compañero sacerdote. Y él, le digo, él tiene una excelente relación. Le digo, le dice que usted es nuestro director espiritual. Y yo también, yo tengo una relación muy linda con varios pastores, con gente muy buena del mundo cristiano no católico. Entonces yo creo que al hablar uno del otro, yo creo que lo propio, el término mejor, no estar hablando católico, protestante, eso suena un poco a las viejas guerras de religión. No, yo creo que el término es cristianos, todos somos cristianos, pero hay cristianos que pertenecemos a una iglesia católica, donde creemos que es la verdadera iglesia, y ellos que son cristianos no católicos, que en un momento dado salen de la iglesia católica, por razones doctrinales e históricas. Pero, vuelvo a repetir, es mucho más lo que nos une que lo que nos divide. Pero dicho esto, lo que quiero es dar a conocer que para nosotros siempre, por lo menos para mí, es un inmenso placer el estar aquí con ustedes y atenernos al mundo en que vivimos. Porque hay gente que malinterpretando, hay que alejarse del mundo, la comida, de la música del mundo, las cosas del mundo. Claro, hay que saber que lo que es del mundo, que es de Dios. Pero si uno se pone a ver desde el punto de vista de Dios, como dice San Pablo, todo es bueno para el que ama a Dios. La playa es buena, la música es buena, la comida es buena, el sexo es bueno. Bueno, yo lo creo para que nosotros nos podamos estar uno aquí, si no se acaba la raza humana. Ahora, ¿qué es lo que uno hace con eso que es bueno? Ahí entramos en otro tema. Hay cosas muy buenas, la comida, pero si usted es una persona glotona, una persona que vive para la gula, que come más con los ojos que con la boca, ya estamos hablando de una cosa que ya no se está utilizando para lo que fue. De la misma manera, los bienes materiales, sí que hay que tener cosas, vivir cómodamente, con gusto, usted tiene su casita va arreglada, pero no está comprando cosas excéntricas, eso no es. Mientras yo me compro cosas excéntricas, hay uno cerca que no tiene ni para comer. No, eso no está bien. Como dice por ahí, báñate y salpica. Y así sucesivamente, la sexualidad humana es hermosa, es lo que Dios ha hecho. Ahora, la promiscuidad, las aberraciones, eso no es de Dios. Entonces, digo esto porque muchas de las veces que yo vengo aquí con ustedes es precisamente para ayudarme y ayudarlos a nosotros estar aquí con los pies en la tierra, pero la mirada en el cielo. Ese es, yo creo que es el camino, el rumbo. Yo no me puedo ausentar de un mundo, al contrario. Yo estoy, por mi propia vocación de cristiano, dirigido a ser un agente cambiante en ese mundo. Nosotros estamos aquí para adornar el mundo. Nosotros estamos aquí para ofrecerle al mundo un cambio radical, lo que llamamos conversión. Que el mundo se convierta a Dios, porque Dios fue y sigue siendo el creador de ese mundo. Pero en un momento dado, por el pecado, la soberbia, el hombre se quita de ese orden, se quita del que hizo todo esto por la soberbia, por una tentación, que sigue siendo la raíz de todas las tentaciones. Si tú haces eso, serás como Dios. Y cuando uno hace, fíjense, eso es otro tema, pero lo voy a mencionar. Cualquier pecado que uno hace, fíjense que tiene como raíz yo tomar el mando de lo que hago. Ya yo no voy a obedecer esto, yo voy a hacer lo que yo quiero. Dios le dijo a Adán y Eva, no hagan esto, pero escucharon a alguien que no era Dios, háganle eso. Si al fin y al cabo Dios le dice eso por esto y por esto y por esto, la mentira, y lo hicieron. Entonces, Dios no me da muchas cosas, pero esto lo maneja de esta manera. De esta manera es que yo quiero que tú lo manejes porque es la manera perfecta, para que no te hagas daño. No, yo no voy a hacerlo así porque a mí me gusta, yo quiero, yo tengo ganas, la famosa palabra, ganas y gusto, y entonces lo hago y después vienen las consecuencias. De hecho, de eso tiene que ver el programa de hoy, pero antes yo siempre les doy las gracias porque me gusta aclarar el por qué nosotros hacemos este programa mientras el mundo gira. ¿Por qué? Porque mientras el mundo gira, hoy más que nunca, se están formulando muchísimas preguntas que el cristiano no puede ignorar. Yo no puedo ignorar esto, ni aquello, ni lo otro, porque yo estoy aquí y yo, mi deber como cristiano católico, cristiano no católico, cristianos todos, de dar una respuesta. Y son gente que muchos tendrán su trastienda, pero hay mucha gente que viene con muy buena intención. No entiendo por qué ustedes dicen esto, porque yo trabajo con personas adultas, muchos matrimonios de ahora. En septiembre, si Dios quiere, nos da la vida, ¿no? Tenemos los patrimonios de la parroquia, ya alquilamos la casa, es decir, la separamos, para tener septiembre 22, si está en Puerto Rico, si quiere ir, con muchísimo gusto, un encuentro de parejas. Y fíjense que yo busqué las palabras. No es retiro de matrimonios, es un encuentro de parejas. Dice, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Que yo quiero que las parejas heterosexuales, no estoy discriminando, pero es para parejas heterosexuales. vayan como están, unidas libremente, en una unión libre, casados civilmente, sacramentalmente, pero solamente en palabras, toda esa dinámica que tienen hoy las parejas. Y quiero, vamos a encontrarnos, y siguiendo los parámetros de las palabras, de las opiniones, de las situaciones que tienen las personas, estamos creando un equipo para poder hablarles, llegar a donde están ellos y contestarle lo que ellos hoy en día están viviendo. Algunos te dicen, pero yo no sé por qué yo necesito el papelito. No es el papelito, es la bendición que va con esa unión que tú tienes. Pero no voy a adelantarme porque yo no, de hecho yo estoy organizándolo, pero yo no voy a ser el recurso. Son personas laicas, laicos comprometidos que van a ir allí para contestar preguntas, para tener, pero claro, en vez de ir y venir, nos vamos a estar en una casa muy bonita, por cierto, donde las parejas van a estar y cada uno para contestarle, para ayudarlo, porque estamos aquí para ayudarlo. La iglesia está aquí para ayudar, para acompañarte, para que en este recorrido tú no te alejes, sino cada día te acerques más a Dios. Y esta es la razón por la cual tú y yo nos encontramos en este programa de Mientras el Mundo Gira. Para que yo, indigno siervo de Dios, pueda, con lo que Dios me da, ayudado por personas que cuando yo les pido algo, me dan una información, me dan datos, la producción del programa, EWTN, yo pueda llegar a sus casas y decirle, mire, en este programa vamos a hablar de esto. Y le doy también el pie para que después que se termine el programa, con el texto bíblico, entonces usted haga un foro en su casa, un círculo de oración, y diga, mira, escuchamos este programa, el padre Willy nos dijo esto, y vamos a seguir dando nosotros, y a lo mejor vaya un retiro, se incentive para otra cosa. O sea, no es, me escuchaste, qué bonito quedó. No, esa no es la idea. Aquellas famosas viejitas, ¿no? Que una dice que esto es una historia, ¿no? Que dos viejitas se encontraron en el mercado. Y era un domingo por la mañana y una había ido bien tempranito a misa y la otra iba a ir un poquito más tarde. Y la otra, ay, si tú hubieras el padrecito, qué lindo habló. Yo, mira, nos reímos, yo lloré, fuimos. Entonces, bueno, ¿y de qué habló? Dice, ay, no me acuerdo, ¿no? Sí, no, esa no es la idea. La idea no es esa. La idea es que yo le dé un la y usted lo desarrolla. En Puerto Rico hay un género musical muy del campo. Y se llama, y es muy, porque son guitarristas de guitarra española, no eléctrica. Entonces van con una melodía. Entonces la gente te da una palabra. Dice, se llama El Pie Forzado. Y es muy lindo porque son cantautores, ¿no? Típicos. Entonces lo te dice, no sé, Mujer Bonita. Y sacan una décima con una, la Mujer Bonita. No, tengo hambre. Mira, porque se llama, entonces eso es un pie forzado. La palabra te da el pie para que tú lo desarrolles cantando. Es un género muy, 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 muy particular. Bueno, yo le doy a ustedes pie forzado. Yo le doy a ustedes la temática. Yo le doy a ustedes una serie de datos, ideas, un poco de una reflexión de este hombre de Dios, que indigno siervo de Dios, que Dios me da y yo creo que yo puedo ahí como darle poquito y dárselos a ustedes. Pero esto no termina aquí, esto para que usted tenga el grupo de oración. Y oremos, pues hay que orar mucho. Y todo lo que nosotros estamos lubricando y compartiendo para que se haga oración. La oración, entonces ya es el diálogo con Dios. Ya yo ya lo leí, ya lo rumié, ya lo digerí. Ahora lo hago oración. El Señor, mira, he pensado esto, dime. Y el Señor le pone el sello. Esa es la dinámica, por eso nuestra vida es oración y nuestra oración es vida. Los talleres de oración y vida del muy recordado hombre de Dios, el padre Ignacio Larrañaga, ¿verdad? Que él decía, la vida es oración y por eso los talleres son talleres de oración y vida. Cuando la gente siempre, si usted hubiera ido al padre, le dice, no, los padres, porque los talleres de oración, dice, no, un momentito, talleres de oración y vida. Y yo creo que es muy importante, porque a veces mucha gente como que divorcia la oración de la vida, ¿no? están unidas. Yo voy a la vida desde la oración y yo hago mi oración vida. Como yo siempre le digo a mi gente, ¿no? Yo les hablo a ustedes de Dios y le hablo a Dios de ustedes. Eso. Por la noche, mira, Señor, esto, aquello, lo otro. Le hablo a Dios de ellos. Y por la mañana, en la misa diaria, le hablo a ellos de Dios. Esa es la idea. Y para eso estamos aquí. Y por eso yo me tomo siempre, de una manera u otra, un tiempecito para hablarle las gracias por permitirme entrar en sus hogares y darle a usted el pie forzado para que ustedes después lo continúen. No es ver, esto no es un programa de televisión, ver un episodio de una miniserie, de una novela, no. Por lo menos este programa no está ahí. Como el padre Núñez, que les da de otra manera, pero les responde preguntas. Ay, qué bueno, padre, yo tenía aquello, pero yo, para eso los programas. EWTN es un canal muy informativo y muy formativo. Información y formación. Yo me informo para formarme, no para quedarme, no, de ahí en adelante, yo después puedo también aclarar. Hay mucha gente que tiene ideas de la Iglesia Católica que son, pero horribles, horribles. Dice, pero ¿de dónde usted sacó eso? Porque no tienen la información correcta. Y como nosotros no estamos por ahí, viene uno, pues uno hago un googleo, que es otra cosa. Porque esté en Google, o sea que no significa que está bien. Por eso le digo a la gente, ¿y quién lo puso ahí? No creemos en la Biblia, pero le creemos a todo lo que está en la computadora. Y yo siempre digo, bueno, ¿y quién lo puso ahí? ¿Quién fue la...? Porque eso no cayó del techo. Eso se lo puso a alguien. A usted, pero si lo puso ahí alguien, amén, amén. Pero aquí está la palabra de Dios que lleva con nosotros miles de años y siempre ha probado ser correcta lo que es. Pero a esta sí dudamos. Por eso usted va a ver el programa de hoy. Así que yo no quiero dilatar más, pero quería comenzar con esto porque a veces digo, la gente estará entendiendo por qué yo estoy aquí y que vengo con muchísimo gusto. Yo vengo aquí porque es fuerte, se hacen muchos programas. Pero, como le dije, y yo todavía, no se crea, todavía me queda la cosita de le fallé a ustedes. Repetimos porque yo no quiero, pero bueno, vuelvo a repetir, donde manda capitán nos manda marinero y lo hice, pero yo traté y yo creo que funcionó, pero yo no voy por ahí. Pero porque creo que hay mucho de hablar, no hay por qué repetir, pero a veces es necesario, como cuando el COVID, que nosotros hicimos programas desde la sala de mi casa, quité todos los muebles y se hicieron programas, pues decía, como yo no voy a hablar con mi gente ahora que viene esta pandemia, ¿se acuerdan que yo les expliqué todo aquello? Porque es que en la naturaleza de este programa no permite repetición, que otros sí pueden, ¿verdad? Se puede repetir una clase de Biblia o una historia de la iglesia o un comentario de algo, pero es que la naturaleza, mientras el mundo gira, es que, o sea, y más como está esto, que esto está caliente. Todos los días hay una noticia. Entonces tenemos, yo digo que si yo pudiera, yo estaría aquí en el día de hoy. Es como un programa de noticias. De hecho, aquí yo, como ustedes se han dado cuenta, yo grabo en dos sets. Está el grande, muy bonito. Y si no, está en este. Y a mí este me gustó mucho, porque yo me siento que me parece un ancla, parece uno que no está. Y yo creo que se presta para ello, para que me traigan, como hace la gente de noticias. A mí la gente que trabaja en noticias me gusta mucho. De hecho, muchas veces voy a los noticieros para que me llamen para una cosa u otra. Como cuando el funeral del Papa Francisco. Yo no sé cuántos canales en Puerto Rico yo estuve, me llamaba. Y yo, aunque a veces me tenía que levantar de madrugada, yo tuve la bendición de transmitir desde nosotros en Puerto Rico tenemos un canal comercial de la iglesia. Y me tocó transmitir todo, el sepelio y después la elección. Y menos mal que fue corta porque había que yo me levantaba a las 4 de la mañana. Pero aquello de poder transmitir, decir se está haciendo esto. Y la gente agradeció porque nosotros tenemos unos rituales que son milenarios. y de pronto, ¿y por qué el Papa Francisco no quiso las tres cajas y nada más que una? Todo esto, explicárselo a la gente, porque la gente lo está escuchando, pero no sabe el por qué. ¿Y por qué nosotros que somos la iglesia, que sabemos por qué, no se lo vamos a explicar? Esa es la razón. Perdonen que me haya dilatado un poquito, pero ustedes me entienden. Para mí, este es un conversatorio. Y aunque estamos ya bastante adelantados, nos queda un poquito tiempo de este segmento, vamos allá a hacer la oración al Espíritu Santo, que nunca es mal tiempo para hacerla, ¿no? Así que vamos a comenzar ya el programa como tal, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. María, Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el programa de hoy tiene que ver mucho con algo que soñé. ¿Cómo que soñé? Sí, yo no soy de sueños ni de nada, pero fue tan fuerte que le pedí a mi productora, que ella tiene paciencia conmigo. Yo nunca había hecho esto, sinceramente, es la primera vez. Pero fue un sueño tan fuerte que le dije, mira, si se puede, yo quiero, porque fue, y yo vuelvo a repetirlo, cuidado, yo no quiero que me detilden de nada, porque esto fue una vez, y no sé si será la última vez, pero fue muy fuerte, y era un gigantesco estado, era una cosa tan hermosa, y yo estaba predicando, todavía estoy impactado, y eran miles, y yo decía, y había, empezó una ventolera, y le decía, despierten, despierten ya. Esto, y la gente, yo veía, la gente se caía, mire, estoy erizado, porque fue algo tan impresionante, y no es que estaba acabando el mundo, no, era como un rally, una cosa así, y despierten, despierten de esto. Entonces le decía, despierten de esto y despierten de aquello. Entonces yo, la verdad, y vuelvo a repetir, no quiero malos entendidos, ¿eh? Yo no soy de sueños, yo no soy de visiones, yo de nada de eso, ojalá yo, pero yo no sé. Yo admiro a esa gente, yo soy un hombre muy ordinario. Pero, y la palabra fue despierten. Entonces vino en la mañana, estuve en la capilla, si se puede, lo hago. Y por eso se llama despertémonos, ya es hora. Y ahí dándole vuelta, porque no es despierte, yo también tengo que despertarme, porque muchas veces uno está en el mundo de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? ¿Y por qué despertémonos? Pues yo creo que es hora. Creo que usando esta iniciativa de Dios, un sueño, sueños son, pero cogí el pie forzado para compartir con ustedes ahora en este mes y en todo lo que se venga, de que yo creo que es hora de que nosotros despertemos y nos demos cuenta que a nosotros nos están pasando gato por liebre. Hace muchos años, esto se viene dando desde los años 60, de una manera más directa, más cruda, porque no es que fue los años 60, no, ya esto venía después de la Segunda Guerra Mundial. Las guerras traen consecuencias, no solamente muertos, edificios destruidos, etcétera, no. Las guerras dejan un daño colateral muy fuerte, que es en la psique de la gente. Y Europa, cuando se despierta de la Segunda Guerra Mundial, se da cuenta de lo que se habían hecho, lo que habían permitido. Dicen, y uno lo ve hasta en los reportes, que cuando los generales, estos grandes hombres, Montgomery, Eisenhower, toda la resistencia francesa, de Gaulle en Francia, y llegaron y vieron los campos de concentración, o sea, aquellos sombrones militares que estaban acostumbrados a tanta cosa, cuando se encuentran en los campos de concentración, las lágrimas le corrían y decían, ¿cómo es que hemos llegado tan tarde? Y uno dice, ¿es verdad? Porque había gente que no lo creía, decían, esos son inventos de los judíos, esos son gente, ¿cómo llegamos tan tarde? Y yo viendo lo que está sucediendo, y yo he hablado de esto anteriormente en algunos programas, yo digo, pero ¿por qué no actuamos? La Segunda Guerra Mundial, está probado, se pudo haber evitado, ya yo lo he dicho en otros programas, cuando Hitler invade Polonia con Stalin, porque estaban juntos el uno con el otro, ahí pudieron haber dicho, oye, un momentito, eso no es tuyo. Y se acaba. En ese momento Hitler no tenía el ejército que tuvo después. No, ahora no, vamos a ver, que no sé cuánto. Y mire lo que nos costó. Estamos hablando de millones de muertos, de millones. Y arriba de eso, con todo el efecto colateral, porque entonces hay gente que dice que eso fue invento de los judíos. Bueno, una mente tan obtusa. Y yo ahora veo que hay muchas situaciones que no se te están dejando pasar. Y yo he hablado, que acá hasta me han acusado que hablo de política. No, pero acá, ¿por qué no? ¿Cuándo vamos a arreglar lo de Haití? Porque la situación de Haití está afectando a la República Dominicana gravemente. De eso no se habla. Pero yo lo vi con estos ojos. Yo vi camiones como Perrera cogiendo a los haitianos para devolverlos a Haití, porque hay un problema muy grande en la República Dominicana, que es gente súper noble, buenísima, que los pero es que tiene, es que ya no saben, porque es que los espacios son así. Yo lo vi. Yo tengo gente que yo amo, mi comunidad es dominicana, gente de un corazón así, pero el presupuesto del país no da, porque los haitianos no hablan castellano. Entonces, los vas a dejar a la calle sin ir a la escuela, van a un hospital, ¿cómo hablan los médicos con ellos? Son cosas que la gente no entiende. Pues vamos a entrar en, vamos, pero no está en las Naciones Unidas, no está la Organización de Estados Americanos, la OEA, que tienen unos edificios que uno habla de las Naciones Unidas, pero la sede de la OEA es hermosa. Y ahí siguen las cosas. Yo no voy a hablar de lo que ya yo he hablado anteriormente. Entonces yo veo que hay situaciones que estamos como dormidos. Y con unas palabritas que yo voy a decir después que vengamos de la pausa, porque no quiero interrumpir, que yo creo que es parte de la dormición esa que nosotros tenemos. Y hablo de todos nosotros, religioso, clero, laico, gente, personas buenas. Pero a veces digo, ¿buenas para qué? Porque mi abuelo gallego, mi madre, pero especialmente cuando yo, pues uno era niño, yo no era un tonto, y hablaba, abuelo les hablaba a mis tías y a mi mamá, y venían, ay, papá, conocimos un señor muy bueno, que no sé cuánto, que tiquitique. Dice, ay, mija, pero ven acá, ese señor que ustedes conocieron, ¿qué hace? Arregla zapatos, es plomero, es electricista. Ay, papá, nosotros no sabemos. Entonces, bueno, hija, ese hombre es bueno para nada. Hay mucha gente buena. ¿Para qué es buena? ¿Qué contribuye? ¿Qué hace? Ah, no, pero él reza. Ah, bueno, pero a Dios rezando y amazo dando, ¿eh? Todos podemos hacer algo. Sí, rezar. Y eso es un arma y eso es mucho. Y hay gente rezando y le agradecemos mucho a la gente de oración. No que reza, gente de oración. Pero fíjense, esa gente de oración después está en un comedor de ambulante, otros están aquí, otros ayudan a hacer casa, otros le enseñan a los niños a leer y a escribir. Bueno, porque van unidos, ya se los dije, talleres de oración y vida, La vida, oración, oración y vida son personas que contribuyen, que están conscientes del momento, de la crisis, del dolor, de la carencia. Dice, espérate un momento, yo no podré todo, pero podré un poquito. Y yo desde ahora le pregunto, ¿usted qué hace? No, yo oro mucho, gracias, y sigo orando. Si terminamos nosotros diciendo que yo oro por ustedes y ustedes oran por mí, juntos por el mundo. Pero aparte de todo eso, ¿en qué tú contribuyes? ¿Qué tú haces en tu parroquia? Tú estás comprometido. De hecho, ahora próximamente yo voy a tener en la parroquia una feria de ministerios. ¿Sabes lo que es eso? Que todos los ministerios de la parroquia, tenemos un salón, que ese salón es multiuso, porque ahí lo mismo hacemos una cosa que otra, talleres, retiros, clases, obras de teatro, baile. Y aquí ahora va a ser una feria, como una feria de comida, de artesanía, bueno, una feria de ministerios. ¿Qué significa? Que los 30 ministerios de la parroquia, muy bonito, ponen kiosco y la gente de la parroquia, para que usted vea cuál es el kiosco, cuál es el ministerio, y usted pide información y se comprometa. Pero vamos a hablar de eso, porque vamos a un pie forzado, a una pausa y venimos enseguida. Bueno, aquí de nuevo con ustedes. Voy inmediatamente a ir al texto porque el texto creo que resume todo. Yo les he hablado anteriormente de esta carta, creo que en un programa, no hace mucho. Yo les hablé de esta carta porque les hablé también de que era a la comunidad cristiana que está viviendo en el corazón del Imperio Romano. ¿Se acuerdan que les hablé que Roma, lo que era Roma, etcétera? Que hoy creemos que mucho, que si Nueva York, que si París, que Londres, que esto y lo otro. No, hermano, Roma era Roma. Acuérdense que le dije que el imperio iba desde Rusia hasta el África, acueductos, carreteras, bueno, y todo lo mejor de cada lugar donde estaba reinando o gobernando Roma, iba para Roma. Ahí había de todo y a veces demasiado, y con todas las cosas que a veces las películas son un poco exageradas, pero no mienten. Esa última que hicieron los gladiadores, eso era horrible. Pero bueno, no voy a entrar en eso ahora. Pero entonces, a esa comunidad de Roma, Pablo, esta carta, lea, es muy bonita. Más que bonita, yo diría, es muy sólida, es muy fuerte, porque un buen pastor tiene que abrirle los ojos a la gente. A veces, a mí no me gustó lo que dijo el padre, pero ven acá, lo que dijo el padre, ¿es mentira o es verdad? Bueno, es verdad. Bueno, pero yo creo que lo dijo por mí, pero tú lo estás haciendo. Bueno, sí, pues entonces si lo dijo, es verdad, y a ti te atiende, pues chico, no estés criticando al cura y ponte a hacer lo que él te dijo, en vez de estar con la bobería. Si lo que está diciendo el sacerdote, tu padre y pastor, no es mentira. No, porque está. No, el Padre Dios, y lo puedo leer la Biblia. O sea, no lo digo el Padre, lo dice la Biblia. El Padre te lo está diciendo, lo que dice la Biblia. Y tú sabes en tu fuero interno que lo que te está diciendo tu padre y pastor, tú lo estás haciendo. No lo coja con los curas. Cógelo contigo y en vez de estar con la tontería, es verdad. Doy gracias a Dios porque este hombre que me quiere de verdad, que me ama, quiere lo mejor para mí, me está diciendo, tienes que despertarte de la basura que estás haciendo y ponerte para lo que tienes que hacer. Ya está bueno, hay que despertar la tontería, que si me lo digo, que si no, que si me sentí, pero ¿es mentira o es verdad? Vamos a empezar. ¿Digo tu nombre? Ah, no, pues entonces, ¿cómo tú sabes que es de ti? Porque el que se pica es porque ají come. Porque si alguien está hablando, el que roba, y yo nunca me he llevado ni un palillo de diente, bueno, es verdad, el que roba. Ay, pero ¿por qué está diciendo? Pero si yo, el que no tiene una cosa, tiene la otra. Es por ahí, como dice, si no lo encuentra, si no lo están buscando, es que está en la cárcel. Claro. Estamos ahora, todo el mundo como dormido, ay, lo digo por mí, y me ofendió. Pero ¿qué pasó aquí? No, no se puede regalar al niño porque trauma. Bueno, una cosa es abusar de un niño, pero otra cosa es disciplinar a un niño. Yo no era ningún niñito de Praga. Y yo me sonaron pero yo no tengo ningún trauma. Yo no, mis padres. Y yo les doy gracias. Me acuerdo cuando me pusieron aquí, miren las cosas, esto es un paréntesis, porque me comía las uñas. Y me pusieron ahí, no sé, cosas, una amargura, un montón de cosas. Hasta que un día ya yo empezaba con mis cosas de ser sacerdote. Mira las cosas de Dios. Mi mamá me dijo, si tú quieres ser sacerdote, esas uñas comidas, eso no son manos de un sacerdote que va a tener a Cristo. Oiga, y eso a mí, y yo nunca, es que no me he comido más nunca las uñas. Bueno, a veces está un poquito cuando me pongo muy nervioso, pero no debería, pero no, yo no me como las uñas. Fíjate. Pero no comerse las uñas, tender la cama, y por eso ser responsable. Y a veces era fuerte el seminario. Yo estuve en un seminario que era de antes del concilio, que era muy, muy riguroso. Era prácticamente un cuartel. Pero mire, con lo que ha pasado el tiempo y con todas las crisis que hay, por ejemplo, hermano, cuando usted se quedó solo, bueno, solo no, pues estaba su esposa, sus hijos, cuando el COVID famoso, yo me quedé solo en mi casa, solo, pues yo no tengo a nadie. Gracias al Señor Todopoderoso y a la disciplina que me dieron en mi casa y en el seminario, yo un día me senté conmigo mismo y con Dios. Me puse, aquí vamos a ver, porque yo no voy a caer en depresión, yo no me voy a sentir lástima, no. Y yo cogí, y usted sabe lo que hice, pues mire, le voy a decir algo que no le he dicho nunca. Yo vivo en una isla que es preciosa, todas las islas del Caribe son lindas, la nuestra no es una excepción. Y yo dije, bueno, pero ¿por qué yo estoy aquí sintiéndome? Digo, no, yo voy a coger mi traje de baño, una bolsita, una toalla. Sí, las playas no cierran, las playas están ahí, las playas son libres, no hay que pagar. Y me fui, cogí mi carro y me fui. Por cierto, habíamos cuatro personas, pero el mar estaba riquísimo. Puse mi toallita, me bañé, había una palma que me percaté, me aseguré que no tuviera coco, no va a ser que me caiga un coco encima. Y estuve ahí, me dormí un ratito. ¡Ay, qué rico! Volví para la casa, me hice mi comidita. Miren, o sea, ¿y cómo? Porque a mí me decía, mi mamá, no, eso es lástima, ¿por qué? Yo me acuerdo cuando decía, mami, me siento mal. Bueno, vamos al médico. No, yo quiero ir al médico, pues entonces no te quejes. Ay, eso es muy fuerte. No, pero es que tienes razón. Ah, ¿para qué? Para que te tengan lástima. Y qué dolor ver tanta gente hoy en día que se tienen lástima. Hermano, ni de un perro. Si usted ve a su perrito, le pasa algo, llévelo al veterinario, no le tenga lástima. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viviendo una vida, nos han dormido, pobrecito yo, tenle lástima, ay bendito. ¿Y qué usted arregla con eso? Si hay una problemática, voy a decir una frase muy callejera, vamos a meter mano en la cosa. Vamos a ver el problema. Y cada problema, por eso el problema tiene que tener una solución. Entonces, mire el texto, porque estamos en capítulo 13, ya finalmente, ya es casi al final de la carta. Dice, capítulo 13, versículo 8 en adelante. Dice, versículo 13, 11. En todo esto, tengan en cuenta el tiempo en que vivimos. Y sepan que ya es hora de despertarnos del sueño, por no decir la pesadilla. Porque nuestra salvación está más cerca ahora que al principio, cuando creímos en el mensaje. La noche está muy avanzada y se acerca el día. Por eso, dejemos de hacer las cosas propias de la oscuridad y revistámonos de luz como un soldado se reviste de su armadura. Hermano, esto viene como anillo al dedo. Actuemos con decencia. como en pleno día. No andemos en borracheras y banquetes ruidosos, ni en inmoralidades y vicios, ni en discordias y envidia. Al contrario, revístanse ustedes del Señor Jesucristo como de una armadura y no busquen satisfacer los malos deseos de la naturaleza humana. Hermano, dicen en el campo que más claro no canta un gallo. Usted está en el día o está en la oscuridad. Hay que despertarse. Mire para eso, borrachera. El problema de alcoholismo que hay en todo el mundo, pero especialmente en América, en nuestra América, en Hispanoamérica, yo no sé, yo la verdad que, porque yo voy a muchos países, gracias a Dios que ustedes me invitan, y a la orden, siempre que yo pueda, con mucho gusto, con mucho gusto. Y en todo, le llamamos, unos tienen ron, otros tienen aguardiente, el otro tienen tequila, el otro tienen vodka, pero no un consumo, y, porque se habla de la droga. Pero el alcohol, yo no tengo estadísticas en este momento, las puedo buscar, pero yo diría que el alcohol tiene mucho más, abarca una población mucho más grande que la droga. Pues como está permitido y todo hoy en día se celebra con bebida alcohólica, un bautismo de niño. Yo digo, ¿qué tiene que ver la bebida alcohólica en un bautismo de un niño? ¿Qué tiene que ver la bebida alcohólica en un cumpleaños de un niño? Y no siempre fue así. Yo, como un niño normal, tenía mi nana y tenía mi familia. Y en ese tiempo los niños pues teníamos amiguitos y todos los amiguitos tenían cumpleaños y los papás les celebraban su cumpleaños. Y yo no sé cuántos cumpleaños yo fui. Tengo una fotografía el otro día que me llegó, yo no sé, creo que fue una prima mía que ya falleció, era mi prima, que después yo me di cuenta que era mayor que yo, pero siempre estaba con ella, mi prima Rosy, que está... Y ella tuvo la gentileza, porque yo no tenía nada de nada de Cuba, yo todo eso sé que iba allá, no te dejaban sacar nada. Y por ella tengo yo, y parece que ella la tenía, y yo tengo un cumpleaños, y una cantidad de niños, estoy ahí con un trajecito de lo más bonito, y con mi pastel, mi bizcocho, mi cake. Los niños, vamos, pero fíjense, ahí los adultos están como atrás, cuidando, porque yo me acuerdo que los cumpleaños eran de 1 de la tarde, a las 4 o 5. Y había payasos, había el mago, la cosa. Y había juegos de niños. Pero allí los adultos estaban en otro salón y se les traía un pedazo del pastel, de los bocaditos. Pero ahí es bebida alcohólica. Había niños, donde había niños no había bebida alcohólica. Ahora resulta que están los mayores y este con el vaso de whisky. Y después no queremos que nuestros jóvenes sean alcohólicos. Es una cosa las borracheras. Todo lo que, hermano, ver a una persona alcohólica es horrible. El alcohol, todos tenemos familia. Los matrimonios en crisis, yo que he trabajado toda mi vida con matrimonios, yo diría que por lo menos un 35 o 40% de las crisis horribles del alcohol. Entonces, con el carácter del alcohólico, que siempre te dice lo mismo, no, yo puedo dejar de beber cuando yo quiera. Pues chicos, si tú puedes dejar de beber cuando tú quieres y tu mujer y tus hijos están que no te resisten más, deja de beber. No, o sea, pero no son unos mentirosos, porque el alcoholismo es una enfermedad. Y Alcohólicos Anónimos sigue siendo un programa excelente. Pero hay que ponerse para esto. Entonces, si tú estás en una iglesia y el sacerdote habla del alcoholismo y los estragos del alcoholismo, ese cura, yo no sé qué está hablando. El cura te está hablando a ti, que estás en las borracheras y estás acabando con tu vida, te estás consumiendo el hígado y estás acabando con tu familia y con tus amistades. Eso es lo que te está diciendo el cura. La soberbia, porque arriba del alcoholismo es la soberbia, que es producto del carácter del alcohólico. Porque también... tiene que haber una sanación completa, porque seguro se puede curar. Bueno, el alcohólico siempre va a ser, porque es una, hay que estar ahí atento siempre. Por eso yo tengo dos en la parroquia que los admiro. Uno tuvo un amigo que está en el Tampa, que rompió el vicio, ¿no? Y estuvo años. Y entonces rompe su anonimato para ayudar a otro. Siempre se tomaba una botella de cotizar todos los días. Hasta aquí y más nunca. Y él te habla y dice, padre, un momentito, que uno deja de tomar, pero uno tiene que sanarse porque a veces se queda con el carácter del alcohólico. Y yo eso lo he visto en una persona. Sí, él no toma nada, pero tiene un carácter porque tienes que sanar todo. Eso es uno. Podríamos entonces añadirle ahora el consumo de drogas, que ahora resulta que legaliza la marihuana para que sea medicinal, y eso es un relajo porque hay un montón de gente cogiendo marihuana que ni tiene artritis, ni tiene dolores de artrosis, ni tampoco tiene cáncer, nada de eso, pero entonces le dan una tarjeta. Yo, en Puerto Rico, en cada lugar, pero aquí todo el mundo está enfermo. Entonces, una persona marihuanera, una persona, pero eso, si hablan que no vayas borracho guiando tu vehículo, imagínense una persona en marihuanada guiando un coche. Tenemos que despertar. Y ahora hay uno que consuma, que algunos, hasta plataformas presidenciales, vamos a legalizar todas las. Pero usted está loco. En Europa lo han hecho. No voy a decir países, no quiero. Pero hay países que eran una belleza. Y hoy en día, yo estuve en uno que me fui a los dos días, todo el mundo tira a la calle, todo el mundo. ¿Pero qué es esto? Legalizaron. Y hay gente que está enferma. Y seguimos. Y el occidente está podrido, y no quiero ser negativo, o sea que no. Pero usted sabe cuánto presupuesto los países tienen que gastar para ayudar a personas con adicciones, enfermedades venéreas. Pero dice, ¿esto qué es? Drogadicción, alcoholismo, por vivir nosotros en un mundo que nos han presentado como el chic. Todo el mundo, usted ve las películas y todo el mundo una copa de vino y la llegan a llegan de la calle, los matrimonios, prácate una copa de vino y la cuestión. Es porque usted no pone un refresco, un jugo. Y nos van engañando. Y estamos todos como hipnotizados. Después, entonces, las modas. Bueno, yo lo voy a decir, y usted dice, ahí viene el padre con lo mismo. Bueno, sí, sí por lo mismo, claro que sí. Usted se ha puesto a pensar lo que es comprar algo, pagar por algo que está roto. No voy a decir lo que es, vamos a ver. O sea, yo voy a comprar ahora esta taza yo la voy a comprar. Pero no, está roto. Esto aquí, el mango de la casa, está roto. Bueno, lo lógico es que si quiero, porque me gustó el formato, porque dice WTN, yo quiero tenerla, no hay más ninguna. Pero bueno, un momentito, me tiene que dar una rebaja, porque esto ya no la voy a poder coger así, voy a tener que cogerla así. Así que, como no tengo el mango, usted me tiene que dar una rebaja porque está rota. ¿Es correcto? Bueno, ¿cómo usted va a comprar un pantalón, imagínese con un lugar frío, con ventolera, con huecos, no un huequito, no, huecos? Y mientras más hueco, es más caro. Usted va a comprar un pantalón, usted lo ve del pantalón, de lo que es de la cintura para el pie, hay 5, 4 rotos, que uno hay uno, que el otro día había una persona que venía caminando y se le salía la rodilla completa porque era un hueco. Y usted va a pagar por esto, y no va a pagar $10 ni $15, ciento y pico, porque a lo mejor tiene ahí el nombre del diseñador. ¿Usted se ha puesto a pensar quién fue el que le vendió esto? ¿A quién se le ocurrió esto? Y lo, perdone, no se me ponga, y lo tonto que es usted que está pagando por un pantalón roto, cuando si está roto se lo debían de regalar. Ah, no es la moda. Pero usted no tiene cabeza para decir, bueno, será la moda, pero lo compre usted, porque yo no le voy a comprar a usted una cosa que está rota. Señores, eso es sentido común. Pero nos tiene dormidos. Y nos ponen a los hombres a pintarnos las uñas y a otra, como yo le hablé en un programa, que cada tenía la cara de un perro y al otro le dijeron que, ¿cómo se llama? que era un vampiro y al otro que no sé cuánto. Pero yo digo, ah, no, pero padre Willy, es que usted es de otra época, es que las cosas han cambiado. Bueno, claro, yo vengo de una época en que la gente no se lo pensaba. Y usted lo está llamando bruto, ¿no? Yo no lo estoy llamando bruto. Le estoy diciendo que usted no está pensando en lo que está haciendo. Pues yo lo compro por una cosa rota. Y a mí, si yo me voy a vestir, yo me voy a vestir correctamente. ¿Por qué? Porque yo no me puedo vestir porque a fulanito de tal, que sabrá Dios qué estaba haciendo ese día, se le ocurrió. Porque como ya no tienen creatividad, empiezan a hacer algo raro. Pero él, a mí no me importa, ese es su problema. Pero lo más triste es que a lo mejor estaba cocainado, o sabrá Dios dónde estaba, porque mucha esta gente está en una vida loca. Ellos traían con sus cosas. Pero que nosotros, la gente de aquí de allá, lo avalemos y lo sigamos y compremos. Digo, pero porque usted se tire de un puente, yo no me voy a tirar. Ay, se tiró de un puente y mira, abrió los brazos, parecía un pájaro, pero no un pájaro porque se despedazó cuando llegó abajo. O sea, como decía aquel famoso mono vemos no hace, lo que se ve no se hace. Entonces digo, ¿qué nos pasó? Que nos tienen dormidos. Esto no es la primera vez, miren lo que está diciendo Pablo, a los romanos. ¿Usted sabe cuánto ha llovido de allá para acá? Roma está ahí, pero la Roma era, pero estamos hablando de esto. Hermano, hay que despertar de la indiferencia, de la ignorancia. La ignorancia es horrible, porque la ignorancia nos oculta la verdad. Y la verdad es la única que a mí me hace libre. Vivir ignorancia es vivir esclavizado a todo lo que quieren hacer conmigo. Yo compro y yo lo hago. Yo nunca había visto una ignorancia tal. No sabemos educar a nuestros hijos porque los están educando todos menos los padres. Señor, usted es papá del niño. Y cuando viene gente buena como un maestro que se ocupa, no, usted no se meta conmigo, pero ven acá, esa maestra está ahí, te está llamando fuera del horario porque quiere ayudarte. Mira, mamá, vamos a ayudar al nene. No, no, porque ¿qué nos pasó, hermano? Mi mamá y mi papá nunca fueron a la escuela y yo estuve muchas veces en detención. Porque mis papás y mi mamá me pusieron en una escuela que sabían que era muy buena como siempre fue. Y que cuando un maestro te llamaba y te decía algo, los papás decían, gracias por avisarme. ¿Qué nos pasó? Estamos dormidos. Hay que despertar. Despierta si es que estás dormido, porque ha llegado el tiempo de confrontar la verdad. Que si no la confrontamos hoy, vamos a tener que llorar lágrimas de sangre. Hemos llegado al final. Podríamos estar aquí mucho tiempo, así que si me invita, yo con mucho gusto voy y le hablo un poquito más y hablamos y yo les puedo contestar. No tengo todas las respuestas, estoy en ese proceso, pero pidiéndole a Dios que a mi edad y con lo que tengo, yo no me duerma en los laureles, porque para dormir habrá tiempo. Yo no quiero pasarme el tiempo en el cielo. Yo quiero como Santa Teresita, quiero pasarme el cielo haciendo bien sobre la tierra. Por eso yo, esa niña, no quiso ser el cielo para descansar. Quiero pasarme el cielo haciendo bien sobre la tierra. Esa es una cristiana, aún después de muerta, viviendo en la presencia de Dios. Bueno, acuérdense que puede escribir a mundogira@ewtn.com. También visite nuestra página web www.parroquiasantabernardita.org. También llamando a la parroquia, ahí están nuestras dos secretarias, y Daniela Díaz, Irma Febo, desde las 9 de la mañana hasta las 5:30 de lunes a viernes para ayudar, para atenderlos. Y también puedes escribirnos a nuestro, también en YouTube, Santa Bernardita TV. Y ahí hay muchos programas muy buenos de la parroquia. Y también la página de Facebook, facebook.com/PadreWilly. Y acuérdense que ustedes y yo tenemos una alianza, no un contrato, porque esto no se rompe, una alianza, que es yo oro por ustedes, ustedes oran por mí y juntos por el mundo. Que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, en este su programa de Mientras el Mundo Gira.